Maravilloso. Es que bueno, ya con Andorra tenemos el enlace de Rafa aquí. Gracias, porque se conoce gente muy, muy interesante. Juan Rubio me parece un tipo
Fenomenal, ¿eh?
con mucho salero para hablar. Dice que era muy tímido y le costaba, pues no lo parece, porque la verdad
No lo parece, ¿no?
que el tío
Bueno.
da mucho juego y sí, este sería el típico para tenerlo siempre en el programa, ¿eh? Tiene pinta.
Sí, el año que viene intentaremos que Rafa nos haga también unas gestiones y podamos tener a Juan a ver cómo comienzan la competición. Bueno, pues hacemos un punto y aparte, y si queréis podemos comentar que han comenzado los playoffs de la ACB. Sé que tenéis
Yo,
ganas.
chicos, me tengo que ir a entrenar, que ya va siendo hora.
Muy bien, Rafa, pues gracias por las gestiones y nos vemos la semana que
Nos
viene.
vemos semana que viene.
Hasta
Tanto, un
luego.
abrazo.
Pues eso, vamos a hablar un poquito de. Ya se han jugado, si no me equivoco, dos partidos, ¿no? Ha jugado el Madrid, ha jugado la Peña.
Tres.
Tres, disculpa, se me escapa uno.
Canarias, Unicaja, ayer por la
Canarias
noche.
Unicaja. Minuto y resultado, Adri, te me lo he perdido yo.
Ganó Unicaja. De 14 en. Bueno, ganó muy bien en Canarias, ganó muy bien. O sea, Canarias no tuvo ninguna opción, la verdad.
Y hoy juega el Barça, que
O
partidazo
Barça.
también. Pero vamos a empezar por el Juventud. Jesús, que no te hemos escuchado en todo el programa. El Juventud asalta el pabellón de Baskonia. La verdad es que con un partido muy serio, con un Calgai en modo MVP, yo como no lo habíamos visto nunca. ¿Qué nos puedes decir?
Bueno, pues que para aquella persona que es neutral y aficionada al baloncesto fue un deleite, un espectáculo fenomenal que le da prestigio a la competición y valor a la liga y a, bueno, y es un reclamo para invitarlos a presenciar los partidos. Luego, en clave ya de aficionados, pues evidentemente aquellos aficionados de la Peña que eran escépticos y que evidentemente no se planteaban pues más futuro que esta eliminatoria con Baskonia, pues ha sido una sorpresa muy grata y muy agradable porque la Peña venía de una racha de resultados que creo que eran de 6 derrotas de los últimos 7 partidos, además con unas derrotas, pues, por decirlo de una forma, un poquito claras, con el equipo, con la percepción de que el equipo estaba un poco desconectado ya de la temporada una vez se consumó la eliminación de Eurocup y esa séptima plaza más o menos de playoffs, que ya tanto monta querer jugar contra el Real Madrid y Baskonia, pues que ya un poco te relegan a una posición secundaria de eliminación, pues fue una sorpresa muy, muy grata y volvemos un poco a revivir, o se revivieron pues momentos parecidos a los presenciados el año pasado por estas alturas, estas fechas donde se eliminó a Lenovo y se le plantó mucha cara al Barça y con motivos pues para el optimismo, pero sobre todo para la cautela. Yo creo que el Baskonia igual se dejó llevar un poco por esta inercia, bueno, que a veces puede ser una inercia de la cual no escapa, del entorno, los jugadores, el staff, de verse un poco ganadores. Y lo cierto es que el Juventud yo diría que hizo probablemente el partido más redondo de la temporada, meter 99 puntos. Pero más que los 99 puntos es que fue la forma de jugar. El juego limpio, fluido, dinámico, creativo, equilibrado, porque se alternaron un juego al poste bajo con amenaza exterior, se vieron buenas versiones. Fue muy completo. La verdad es que el partido de Juventud fue muy completo y yo creo que ahí al Baskonia le pilló un poco con el paso cambiado. No sé si Adri ha tenido oportunidad de verlo, pero realmente fue un partido muy, muy importante. Muy importante y muy destacable.
Adri.
Yo, no, yo, no lo, yo ya os conté que yo no lo vi, que parece que cuando no veo un partido de la Peña gana, y eso me hace pensar que el martes no lo vea, pero luego lo he visto dos veces seguidas, o sea, lo vi el sábado y el domingo, no, domingo y lunes, y, o sea, esta mañana, y me ha sorprendido mucho la Peña, la verdad. Primero porque ha jugado como juega Baskonia, o sea, ha jugado al juego que juega Baskonia. Era un duelo de pistoleros, era Howard contra Guy, y luego que Brocianski de repente ha querido ser el Brocianski que se espera de él. Porque Ellenson vino, bueno, ya se contó que ha tenido un virus estomacal durante 2 semanas y por la mañana estaba todavía en el hospital de Barcelona. O sea, pilló un avión y se fue directamente al partido y jugó 7 minutos como pudo y bien, pero Brocianski hizo un partido muy solvente y lo que sorprende, un Tomic, pues que estuvo, pero estuvo a medio gas, y con eso la peña ganó. Y la verdad es que ganó bien. O sea, yo no sufrí en ningún momento. Tú ves el partido y sí que al final se puso a 5 Baskonia, pero el partido fue de más 12, más 15 todo el rato. Y no sé si es el planteamiento de Peñarroya, que si Durán parece que le tiene la medida tomada a Baskonia, porque la Copa también. Y que al final el juego este de Baskonia, que es el jugar sistema, vamos a decirlo así, o sea, es lo que jugar quiera y lo que jugar haga, parece que a la peña le conviene, la verdad. Porque el resto de jugadores, no sé, es que al final Marinkovic no es un jugador muy regular, que digamos, Gidretti es un buen jugador, pero Parra lo defendió bien, la verdad. Entonces, claro, si Howard está fino, pero Howard mete 18 puntos, por ejemplo, es que a Baskonia le faltan cosas. Y luego el juego interior de Baskonia, pues yo sigo diciendo que Kotsar, Costello, Einok no son jugadores muy potentes en el juego interior. Y la peña ganó el duelo del rebote, que esto lo dijo Carlos Durán, que dice, si controlamos el rebote también tenemos mucho ganado, porque el partido del Olympic de hace un mes, Baskonia te lo gana porque te domina el rebote y luego Howard está estelar. Así que bueno, victoria... Estamos contentos aquí, pero bueno, mañana esta gente vendrá a morder, seguro.
Yo recuerdo, Jesús, escucharte aquí cuando se dio el sorteo de Copa del Rey o cuando ya se dijeron los cruces, recuerdo que comentaste que le favorecía Baskonia al Juventud.
Sí, bueno, dentro de la dificultad que entraña, Baskonia tiene muchas virtudes ofensivas, pero tiene algunas carencias defensivas que esas el Juventud las sabe aprovechar o las está sabiendo aprovechar. Es un equipo muy ofensivo, pero adolece de esa carga física, de dureza física, de ensuciar el partido, que a los jugadores de Juventud, por lo que se ha ido demostrando en estas temporadas, los suele sacar del partido, los hace incomodar. Tomic es un bailarín de claqué dentro de la zona, pero si le dejas bailar, te lo baila. Ahora bien, si se lo llevas al barro, lo sacas del partido. Lo mismo podemos decir de Brofianski, incluso el mismo Kyle Guy, se encontró muy cómodo en el duelo porque le estaba defendiendo un jugador de menor envergadura que él y también con menor, digamos, predisposición defensiva que se pueda encontrar en otras ocasiones. Entonces, ¿por qué yo decía esto? Porque yo creo que dentro de los perfiles de los rivales que hay en la ACB, el más liviano defensivamente, el que más iba a permitir al Juventud poder jugar cómodo, era Baskonia. Y yo creo que mañana, Peñarroya, yo creo que va a tener que dar un giro de guión. Yo creo que mañana va a tener que endurecer. La pregunta es con quién el partido. Porque Baskonia también tiene jugadores que no son excesivamente... Tiene Sede Kerskis, tiene a Kotsar, pero en la línea exterior... que es la línea que a lo mejor pueda marcar esta eliminatoria, por el hecho de que si Kyle Guy ha explotado justo en esta eliminatoria de la manera que lo ha hecho, eso va a permitir que otras atenciones defensivas sobre dobles marcas, sobre Tomic, sobre Joel Parra, pues estén más desatendidas por la amenaza que te puede generar Kyle Guy. Claro, y a ver, el otro día Kyle Guy hizo un partido descomunal, pero los referentes desequilibradores de la peña suelen ser Parra, Tomic, incluso el mismo Félix. Entonces son jugadores que se pueden haber visto muy beneficiados de que el foco de atención probablemente mañana se lo tenga que llevar Kyle Guy, que a lo mejor te hace un partido de 0 puntos, pero yo creo que Baskonia se ha encontrado con algo inesperado. Y de los... A mí me hace mucha gracia por la peña, evidentemente, pero por otro lado viene a reafirmar la teoría que hemos hablado toda la temporada de ese outsider a Barça de Madrid. Yo no veo Baskonia. Y me sabe mal, ¿eh? Ojalá me equivoque, pero primero no veo a Juventud en el caso de que elimine a Baskonia, eliminando al Real Madrid a 5 partidos. Y Baskonia, hostia, demostró contra el Juventud que le falta ese punto, no lo sé, ¿eh? Igual ahora hace 2 partidos que revienta el Juventud, pero no dio la sensación de que el otro día, como dice Adri, cuando el Juventud iba ganando por 12, 14 puntos, yo estaba esperando, no sé, esa reacción de rebeldía, de carácter, de genio y tal, 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 y no se produjo. Fue un poco sorprendente. Fue una victoria menos sufrida de lo esperable. Y permitir que te metan 99 puntos, a ver, a pesar de que el Juventud hizo un partido extraordinario, en algún momento del partido yo no lo... Por ejemplo, equipos como Barça-Madrid, llega un momento que el partido te cambian el, te lo cambian. Hacen algo, sucede algo en el partido que el partido se va a otros derroteros y a otro perfil. Y en el caso del otro día de Baskonia no lo hicieron. Yo estoy muy contento, pero sigo siendo muy prudente porque sí. Yo creo que para el Juventud ahora empieza lo difícil. El otro día fue la Cenicienta que pasa por allí y le pega un collejón al Baskonia, pero ahora ya, como ha dicho Peñarroya, mañana tienen que ganar. O sea,
esto no puede salir del Olympic ya mañana. Es decir, esto tiene que acabar mañana. Si el Juventud quiere tener alguna opción, es decir, evidentemente, si gana mañana se acaba, eso es cierto. Pero ¿veis alguna opción de si mañana el Juventud pierde, de que vuelva a ganar en Vitoria? Es que yo, sinceramente, pasa como con vimos en Belgrado. Después del 2-2 todos sabíamos que en Madrid quién iba a ganar. ¿Vosotros pensáis que si se da el 1-1 en Vitoria es posible otra victoria al Juventud?
Pues sí, posible es, pero es que todo pasa por mañana. Es que mañana tienes la oportunidad de oro para meter en semis otra vez, otro año, que toque el Barça lo más seguro. ¿Barça o Madrid? No lo sé.
El Real Madrid.
Madrid. Que toque Madrid lo más seguro, pues bueno, un premio para la Juventud. También, como siempre, la labor del club de llenar el campo, a ver si lo hacen, porque me consta que no lo van a llenar mucho, porque, bueno, eso es otro tema. Pero también depende mucho de cómo esté el pabellón. El pabellón, por ejemplo, el año pasado contra Tenerife, cuando perdimos allí en el campo, la vuelta fue un infierno. O sea, el pabellón empujó muchísimo. El Juventud con el campo empujando fuerte debería ganar. Y si Gai está así de fino, es muy complicado ganar a la peña, porque tienes que vigilar a Gai, tienes que vigilar a Parra, tienes que vigilar a Tomic, tienes que vigilar a Félix. A tu pregunta, si gana Baskonia, ganará Baskonia en el Buesa. Si pierde Baskonia, pues obviamente ya está. Pero Baskonia te puede ganar dos seguidos y la peña en segundo partido allí, dudo que lo ganen.
Sería dificilísimo que ganara el desempate, pero se produciría, tú mismo lo acabas de explicar, Sergio, se produciría el mismo escenario que hemos tenido este sábado. Nadie daría un duro por la peña. Y torres más altas han caído. Yo el Baskonia lo veo un equipo ciertamente irregular, que puede tener momentos brillantísimos y ahí son demoledores, sobre todo porque se contagian todos del efecto ¿cómo se llama el escolta?
Howard.
El efecto Howard. Pero por ejemplo Darius Thompson es más sólido, es más regular y por ejemplo otro día no acabó de carburar todo, tardó mucho en entrar en partido. Pero yo realmente, es que sinceramente veo muy difíciles los dos partidos. Veo difícil que el Juventud mañana le pasó el año pasado con el Barça. Ganó, robó un partido en el Palau, pero la presión le pudo un poco. Le pudo un poco el tener opciones reales de ganarle y lo acusó. O sea, ese Juventud tan... Si repiten mentalmente ese estado mental de frescura y de ninguna presión, el no tener miedo a la derrota que mostraron el otro día, del jugar sin inhibidos, el jugar pues sueltos, yo creo que mañana el Juventud no jugará con tanta, digamos, con tanto desparpajo y tanta soltura, con tanta alegría. Mañana ya van a sentir el peso de la responsabilidad de poder eliminar a... Y esto marca a veces, bueno, entre los jugadores... El jugador que es, digamos, de mentalidad ganadora y el jugador que es un poquito, pues, bueno, las clases, ¿no? La clasificación de tipología de jugador. Yo creo que en ese sentido los del Juventud aún son jugadores verdes en algunos casos y en otros, pues, simplemente no tienen esa dureza mental que requieren este tipo de dificultades. Por eso yo creo que el partido de mañana va a ser un partido de unos derroteros diferentes al vivido el sábado y vamos a ver si el Juventud lo sabe jugar porque... Yo creo que Baskonia va a hacer algo distinto. Yo creo que va a hacer un plan de juego diferente. Porque este año, jugando al Juventud, a intentar imponer su ritmo, ya van. Ya en Vitoria, en la fase regular, no sé si me acuerdo, Adri, no sé si ganó también en la fase regular de la CB, en Vitoria.
Sí, me suena.
En la Copa ya ganó bien. Y el único partido donde el Baskonia pudo, entre comillas, poner las cauzas al agua, pues fue en Badalona, ¿no? Pero que el Juventud ya venía un poco de bajoncillo por el tema Eurocup. Por eso supongo que Peñarroya, que es un excelente técnico, algo va a tener que cambiar para sacar al Juventud de punto. Lo tiene que sacar, porque si juegan cómodos y encima en casa, pues se les va a complicar el partido.
Oye, lo de Cal Guy, ¿os esperabais algún día que hiciese un partido así? ¿O tuvo el partido de su vida ese que tenemos todos una vez en nuestra carrera? ¿Es normal? ¿No es normal este tío? ¿Qué me puede decir? Porque ha superado récords. Bueno, se ha sentado en la mesa de Petrovic, con esos 9 triples. En puntuación ha superado a Villacampa. Bueno, el tío parecía un espectáculo, ¿eh? Dan Majerly, ¿eh?
Bueno, fue increíble.
Talento le sobra. O sea, yo, en cuanto a tirador, es uno de los mejores tiradores que yo he visto en el Olympic. Y eso te lo digo de verdad. Pero claro, le falta también regularidad, porque es un tío que es mental. O sea, cuando está fino es peligrosísimo, pero cuando no está fino perjudica un poco al equipo, pese a que ha mejorado mucho. O sea, hablamos también de que es un tipo que en defensa jugó muy bien en defensa. O sea, pese a que Howard te mete puntos, pero Howard te los mete. Metió 2 tapones. El último que metió a Howard con falta de 50 segundos, que ese es de mérito, porque luego intenta evitar el balón. Y eso se ve que está metido también. Es un jugador que le tienes que dar minutos. Jugó 32, me consta ese sábado, 32, sí. Claro, jugó mucho. Es un jugador que necesita balón, minutos. Al final, cuando juega con Félix, por ejemplo, el que tiene la bola es él, si os fijáis. Sí, cuando tiene balón, Vives sí que juega de escolta y juegan a bloqueos y tal. Pero él tiene que tener balón. Y mira, nos alegramos de que haya sido este partido. Qué pena que no haya sido, por ejemplo, en la semi de Eurocup, por ejemplo, o en la semi de Copa del Rey, pero es un partido que esperábamos. Ojalá que hiciera más ahora. Ojalá, sería muy, muy bonito.
Se tiene que sentir importante. Sí, y además, yo creo que este chico le ha beneficiado a él, indudablemente, la lesión de Rivas. Le ha dado galones dentro del equipo. Y yo creo que el entrenador, Carlos Durán, poco a poco ha ido cogiendo el punto táctico para ir dándole herramientas para poder sacar la mejor versión. Él dice que no es el primer partido en su carrera que hace algo parecido, que ya lo había hecho en Estados Unidos y tal, pero evidentemente que aquí en Europa. Yo creo que he oído comentarios de que el año que viene no se le va a renovar o algo por el estilo. Yo creo que es el típico americano que su primer año es un año de adaptación y que su explosión viene en el segundo. Dejarle marchar, yo creo que es... No sé si es el que se quiere ir o el club no quiere seguir apostando por él y prefiere buscar otras alternativas, pero si no es un tema económico y se reduce a una cuestión deportiva, este chico yo creo que el año que viene daría una versión más regular de lo que ha mostrado este año. Y sería un jugador... Si es económico, vale. Pero si es un tema de que no ha acabado de marcar las diferencias para la ficha que se le paga y se pretende encontrar otro sustituto que sí lo haga, etcétera, etcétera, yo creo que este chico, una temporada más, con lo joven que es y el proceso de adaptación que ha sufrido, podría ser interesante. Pero, a ver, lo del otro día fue algo... Es que estaba tocado por una varita. Metió un triple que... desde la esquina, que la recibió ya con el balón arriba, tipo Xavi Fernández.
Sin bajarla.
Sin bajarla, que ya dices, es que ya las mete, o sea...
Da igual como tire.
Sí, sí, que ya las mete sin querer. Que los del Baskonia ya decían, bueno, a ver, hoy... Baskonia yo creo que se fue un poco diciendo, mira, tío, si repiten un partido como el que nos han hecho hoy, pues les damos las manos y esto es deporte y unos ganan y otros pierden. Pero yo creo que Baskonia está convencido de que el Juventud no va a estar tocado por una varita, porque no solo fue carga, es que era cierto, el Juventud batió un récord de triples del club,
¿sí?
De playoff. 15 triples de 27 o algo así, un porcentaje de locos.
Así de claro, 9 de Gai, 4 de 4 de Brodziarski, que no falló ninguno, claro. y Parra, que te metió 2, uno de 8 metros.
Sí, sí, estaban claro. Todos en... Era un festival, esto era el festival del acierto, y claro, el Vasco. Claro, cuando te encuentras algo así, ¿qué haces? Pues vale, te resignas y claro.
Era un poema, era una cara como decir, bueno, ¿qué quieres que haga? Yo no puedo hacer nada.
Como espectador neutro, tiene que ser un partido muy bonito de ver.
Yo lo estuve viendo y a mí me pareció espectacular. De los mejores partidos que he visto este año.
Los comentaristas...
Ya no solo cómo fue el juego, sino el tanteo, ¿no? Cuando tú ves muchos puntos, triples, ves de todo. Partido espectacular. Aparte, no sé si estaréis de acuerdo conmigo o no, lo bonito que es el Buesa.
Sí, sí, sí.
Esa cancha gris, a mí son...
A mí me gusta mucho.
Es que hubo secuencias como de 4 triples consecutivos en ambos lados de la pista. Llegaba uno triple, llegaba el otro triple, llegaba el otro, y decías, ¿pero qué está pasando aquí? Están desmelenados.
Yo lo he contado, que a mí Howard es el jugador que más me gusta de ver. Como espectador, es el jugador que más me gusta de ver de toda la liga. Y yo lo he dicho más veces.
Baskonia, que uno es Howard. Y el otro es, ¿cómo se llama el otro americano también?
Darius Thompson.
Darius Thompson, Howard y Thompson. A mí me recuerda en su época a Shane Larkin y a Mike James, cuando también estaban en Baskonia. Thompson, esa similitud de dos jugadores jugones, anotadores. Veremos dónde llegan los dos.
Thompson es un perfil diferente, porque Thompson es un base que es un director de juego, pero que aparte tiene puntos. O sea, Thompson es un jugador, bueno, le han puesto el mejor quinteto de la ACB, que por puntuación dices, no, pero es que es un tío que coge 5 rebotes, 5 asistencias y es un perfil que es carne de Madrid o Barça. Este va a acabar, yo creo que en Madrid, que ya sonaba, y tiene toda la pinta. Es un jugador diferencial y que sí, el Baskonia no lo podrá tener. Y Howard es el típico que en NBA jugaría poco, pero en Euroliga puede estar donde le dé la gana.
Sí. Y luego de las otras eliminatorias hemos visto que el Madrid pues ha paseado de momento, es decir, esto ha sido un paseo, veremos lo que pasa en el segundo partido, pero todo apunta a 2-0, ¿no? Y estaremos de acuerdo que todo que el 2-0 es una sorpresa.
El Madrid tiene el rodillo puesto.
Y hablamos de que Gran Canaria ha hecho la temporada, pero bueno, la ha hecho con creces.
No, por supuesto, el campeón de Europa, y él ya cumplió, él ya ha hecho el playoff.
Y lo que os comenté hace 3 programas, que han puesto patrocinador nuevo, el Dreamland, y que obviamente van a hacer Euroliga. O sea, esto ya es oficial.
Pues mira, eso es un premio para ellos que va a estar muy bien. Crecimiento también para Jakalakovic, si no abandona el barco. Bueno, está muy bien. Luego tenemos a... ¿has dicho antes Lenovo Unicaja?
Sí, que ganó Unicaja. Que Unicaja llegó a ganar de 25 o 24.
Fue un muy buen partido también. Buen partido. A mí me gustó el Unicaja mucho, mucho.
Mucho, mucho.
Unicaja me dio...
Muy bien. Lo de este año de Unicaja no tiene nombre.
Al Lenovo Tenerife, solo contra el Real Madrid en algunos partidos, le había visto tanta impotencia como la que ofreció ayer contra el Unicaja. Ofensivamente, sí. Un equipo súper trabajado ofensivamente, no encontraban fisuras en la defensa para generar extraspas, ventajas. Shermanidi maniatado, Marcelinho controlado. Madre mía, yo me quedé asombrado diciendo, hostia, pero se los están comiendo con patatas.
Tiene mucho mérito. Es que el año de Unicaja, fichando 9 jugadores, 10 jugadores. El Perry es un jugadorazo, Perry. Pedazo de base tiene Unicaja.
Yo cuando lo vi con la selección serbia, si no me equivoco, fue en el Europeo.
Es Montenegro, sí.
Pues es sólido, ¿eh? Es sólido.
No, me ha sorprendido después de la Copa del Rey, que ya uno se fija más, ¿no? Porque juega contra el Barça, el escaparate es más grande, ya lo va siguiendo. Es espectacular ese tío, ¿eh?
Y no tenían Alberto Díaz ayer, creo.
No
jugó. O sea, más madera defensiva, pero muy equilibrado.
Vamos, yo creo que ha llegado para quedarse, ¿eh? Este ha sido el año de la consolidación y veremos a Unicaja los próximos años crecer. Solo puede crecer, meterse cada año en Copa del Rey. Quién sabe si en Euroliga, ya sea por una vía o por otra en otros años, veremos a ver. Pero creo que ese agujero negro que han pasado, yo creo que ya lo han dejado atrás, ¿eh?
Sí, además han adaptado el juego del equipo a los tiempos que corren. Equipo muy físico, muy físico.
Muy físico.
Y con un juego muy rápido, muy agresivo, muy, muy, muy bien trabajado. Es como si hubieran preparado, porque después de la Copa Rey tuvieron un pequeño valle de caída, de pico, pero parece que están llegando al playoff. Yo me quedé asombrado ayer. Bueno, y Vidorreta también. El pobre hombre está en el banquillo diciendo... ¿qué está pasando aquí? De hecho, que hace creo 10 días Unicaja ya ganó a Lenovo en Málaga. No le levantó la veras por nada, por un punto creo que fue. Y ayer le han metido mano, pero hasta al cuello. Lo han cogido por la pechera y sea una impotencia que yo en el Tenerife hacía tiempo que no veía.
Es que es justo eso. O sea, Tenerife es un equipo que contra los grandes puede ganar algún partido, pero nunca le ganan de paliza a nadie. O sea, es un equipo correoso. Y te llega Unicaja jugando en Tenerife, o sea, no en el Carpena, en Tenerife, y que le pegó un repaso. Es que yo creo que el público ya estaba en plan, bueno, pues ya está, es que hemos perdido el punto.
Sí, sí, te dominan de principio a fin.
Y honestamente, yo creo que en el Carpena ganará Unicaja seguro, vamos. Yo pondría la mano en el fuego que tal y como está el equipo,
Yo también.
Creo que pasa la Unicaja.
Jugar, sí, sí, porque además la energía extra que te da a este equipo, además, añadir energía, por si ya tienen poca. Sí. Tú métele. De hecho, que Sherman Eady jugó menos minutos de los que acostumbra, porque claro, es que pasaban por encima de él como aviones.
Imagino que Vidorreta dijo, bueno, ya lo reservo para.
Y tuvo que apostar también por más minutos de Diagne, porque es un tío más físico, más tal, pero es que no había manera, que se encontró. De repente envejecieron 20 años, Sherman Eady y Marcelinho, decir, hostia, el Perry, el otro escolta, el finito, que es súper elegante. Carter es...
Son Carter.
Es muy bueno ese tío.
Dedovic jugando de tres, tienen a Ochoskoski, Jan Kubasima, el Kravic, es que tiene el equipo, bueno... Kalini, Kalinowski, Darío Brizuela. No.
Brizuela, que es un pesado ataque.
Es que es un equipo. Ojo. Es
uno de los equipos más compensados de la liga.
Sí, sí. Y te va, si se clasifica, se enfrenta a un Barça sin presión. Bueno, o sea, el Unicaja, me refiero.
Vale, eso te digo, sí, ahora hablamos del Barça, porque hoy empieza la eliminatoria, es contra Valencia. No deja de ser un equipo de Euroliga, ¿verdad? Que venido a menos, con problemas. Pero yo no la tengo todas con que el Barça... A ver, fácil no va a pasar. Eso desde luego. Ahora vendrá aquí y nos marcará un 2-0, ¿vale? Y nos callará todo. Pero cuidado con Valencia también, ¿eh?
Sí, sí. Es que también Mumburu tiene una bala. Si Mumburu quiere que no lo echen, tiene que hacerlo bien en este playoff, que creo que lo van a echar igualmente, pero... Con el presupuesto que tiene Valencia, no se puede permitir al menos no dar la cara contra el Barça, creo yo.
Y con un Barça que con los problemas que hemos visto que tiene, que hay ríos revueltos, estamos todos de acuerdo que ahí pasa algo. Sí. Ahí, como se dice aquí, hay malamaró, eso está clarísimo.
Pero son dos equipos. Todo, son los dos, y el Valencia también. El sí, Barça tiene suerte de que ha cogido al Valencia, que también hay río revuelto por ahí.
Pero
por
creo
Valencia.
Que la presión está más en Barcelona, porque Barcelona está obligado a ganar. Valencia, bueno, sí, también estaría obligado en circunstancias normales a ganar, porque lo normal es que hubiese quedado entre los cuatro primeros. No ha sido así, pero bueno, has quedado octavo, te toca el Barça. Bueno, no tienes tanta obligación. Sin embargo, el Barça, no quiero ni pensar cómo no pase. Bueno, pues... Navarro y así que Vicius y Mario Bruno Fernández, ¿eh?
Es que si no pasa, pero ¿cómo no va a pasar?
No, sí.
Es que si no pasa, yo qué sé.
Pero puede pasar, vale. Jesús, puede pasar.
Pero sería terrible.
Terrible, yo creo que sería carpetazo ya definitivo.
Sí, hombre, claro. Bueno, yo creo que si no gana la CB, será carpetazo definitivo. Si ya está el tema bastante, por decir una manera, encaminado. O inclinado a la salida de más de una persona y de más de... Sí. Bueno, de haber una transformación en ese vestuario, es que si no gana la CB, es que no va a haber manera de defender lo contrario. Es que habrá sido, por decirlo de una forma, a nivel de resultados, me sabe mal por nuestro amigo Xavi, pero es que habrá sido la culminación de un retroceso en el proyecto. A medida que han ido avanzando las temporadas, cada vez el Barça ha ido ganando menos. Entonces, si este año ahora no gana la CB, habrá hecho una temporada en blanco. Será la primera de las tres en que ha sido Saras el entrenador, que el equipo se quedará en blanco, con lo cual es totalmente anómalo. Se supone que a medida que avanzan los proyectos mejoras, no empeoras.
No, y si ya yo no claro. ni pensar, y si ya también dan claro. argumentos allá en la puerta para que el reclamo
claro.
esté justificado.
Por eso yo digo, no me entra en la cabeza que el Valencia, mira, el Unicaja... Habrá que ver esta eliminatoria Barça-Unicaja. Pero es que no me entra en la cabeza que el Valencia elimine al Barça. Sería gravísimo. Más que nada porque te vas a enfrentar a un equipo también en una situación de depresión. Como club. Y de dudas. Y de también un club que está buscando rehacerse. Que es el Valencia.
De que Valencia... un partido más y no entraba en playoff. No
claro, pero Valencia ha quedado octavo. El Valencia.
Perdió contra Breogán en el último partido.
Está muy mal. Exacto, es un equipo que debe tener una crisis ahí metida. Que ahora venga este equipo y te elimine.
También tienen un problema gordo de dirección deportiva, porque han fichado jugadores a mansalva, o sea, han fichado a Shannon Evans de Betis, bueno, y lo han descartado, o sea, no jugó el otro día. Y eso, tienes jugadores, tienes americanos por fuera, Harper, Radebo, que. Pues que no, el único bueno es Chris Jones, que tampoco es, y lo han renovado y que tampoco serán cosas. Es que el equipo no está bien hecho y. También se ha lesionado López Aroustegui, Prepelic con sus problemas de comportamiento. Bueno, es que al final sobre todo por fuera, es un equipo muy débil. Y por dentro, es que Dulevic ya tiene una edad y Rivero es un buen jugador, pero está muy solo. O sea, Rivero sí, pero, sí que...
Tiene que, no nos lo dirán, pero tiene que haber algo ahí dentro. Valencia tiene plantilla para ser mucho más sólido de lo que ha sido. Entonces, cuando un equipo muestra tanta debilidad y tanta irregularidad, es porque vienen mal dadas por dentro. En el ambiente, en la química, en la relación entre los jugadores, el entrenador, algo hay que ha provocado que este equipo haya ido de más a menos, pero de una forma pero bestial. Una caída en picado...
Pero sorprende mucho, ¿no? Que pueda haber
brutal.
Algo. Entiendo que te refieres a malos rollos, a problemas.
Sí, sí. No, egos, inadaptaciones, bueno.
¿Y cómo puede ser posible eso con muchos jugadores nuevos, entrenador nuevo, proyecto nuevo? Yo entiendo que pueda haber mal rollo en un equipo cuando tienes un entrenador que ya lleva 3-4 años, cuando el bloque siempre es el mismo. Ahí sí puede quizás producirse más problemas, saltar chispazos. Pero en un proyecto nuevo, con entrenador nuevo sobre todo, a mí me sorprende. Que sea un problema de química entre jugadores, no sé.
Es que nunca sabes cuál es el momento de la temporada que genera la detonación. El Valencia, repito, yo creo que ha ido de más a menos esta temporada. Entonces, vete tú a saber que algún partido, algún entrenamiento, Euroliga, tal cual, no te encastran dos o tres cosas, dos o tres decisiones, americanos, mucho extranjero, poco jugador identificado con el proyecto, etcétera, etcétera, etcétera. Representantes, incorporaciones que vienen con un estatus y luego tienen otras. Y se genera ahí un batiburrillo que reconducirlo a veces no es fácil y te puede pasar lo que pasa a Valencia. Se va, bueno, Unicaja era también algo parecido. Tenían mucha mejor plantilla de lo que ofrecían en pista hasta que llegó Iván Navarro y puso los puntos sobre las íes y han logrado rehacerse y reconducirse. Pues yo diría que Valencia está en un proceso parecido, que como no venga alguien fuerte, con ideas muy claras y con el aval, porque esto también hay que tenerlo en cuenta, de la Junta Directiva, yo es que creo que Valencia tiene unas expectativas como club mayores, como club a nivel de gerencia, de lo que realmente pueden ofrecer hoy en día en pista. Entonces... Vete tú a saber. Y no sabemos si Mumbrú a lo mejor es la figura adecuada para... Fue una apuesta muy fuerte. Incorporar a Mumbrú. Un equipo que pide... Que tiene tanta exigencia. Porque la tiene Valencia y no hay que esconderse. Esto nos lo puede decir Rafa mejor, pero Valencia es un grande y tiene un presupuesto importante y mucha inyección económica. Y esta temporada se les ha ido de las manos el tema.
Y que está haciendo un macro pabellón, o sea, estás creando un pabellón al nivel de...
Ellos piensan en grande, entonces, claro.
Pero Mumbrú, por ejemplo, venía de Bilbao, de su última temporada sobre todo, de hacer un gran papel, no sé, parecía que era un entrenador en proyección.
Pero Bilbao, lo que te piden en Bilbao no te lo piden en Valencia. El año pasado, muchas veces lo hablamos, de que a Ponsarnau se le ha vilipendiado y maltratado en Valencia.
Por
falta de carácter y el equipo no daba tan malas prestaciones ni tan mala imagen y sin embargo le caían collejas que el hombre no lo veía, no sabía ni por dónde le venían y lo largaron y mira el hombre en Bilbao, el temporadón que se ha marcado este año. Entonces es que Valencia debe ser una plaza difícil de torear, debe ser una plaza hoy en día una plaza difícil para asentar, porque están intentando empezar la casa por el tejado sin tener esa base nacional y de arraigo de club y esa base que en el femenino sí que parece que están construyendo, en el masculino es un poco la Torre de Babel.
Bueno, pero parecía que sí salían jugadores nacionales con futuro, ¿no? Salía Puerto, salió el otro que ahora no recuerdo el nombre, que fue internacional también, campeón de Europa.
Sí, Pradilla, pero no han apostado por ellos este año.
Claver, está Claver.
Han utilizado más otros Claver, jugadores.
Pobre Claver.
Bueno, pero tenían esas dos, tres, cuatro jugadores del plantel del Valencia para construir, pero empezaron a traer americanos tal, los han relegado a un segundo plano y bueno, pues vale, los americanos no dejan de ser mercenarios, por decirlo de una manera, al mejor postor, ¿no? Entonces, no sé, a mí el Valencia me ha dado esa sensación y por eso digo que para el Barça es el mejor rival posible, porque al Barça igual lo coge ahora mismo en este estado de depresión que tiene. Otro equipo de los siete que quedan, pues igual se lo pondría bastante más difícil. Digo hoy, Igual el Barça hoy pasa a la eliminatoria y se empieza a rehacer y a coger sensaciones. Pero estos octavos, a tres partidos, te toca un Unicaja, a tres partidos, tal como están, hubiera sido muy peligroso para el Barça. Bueno, muy peligroso.
Y ya la tenemos liada, ¿eh? Pierdes si tú pones un 0-1 Unicaja con la vuelta en el Carpena y ya nos conocemos aquí como son el Barça, el Ayayay y el Ayayay.
Sí, sí. Pero incluso los propios jugadores del Barça, yo en declaraciones está un poco como todavía aturdidos. Ese boxeador que le han pegado un mandoble y lo han echado a la lona y no sabe. El Barça todavía no sabe qué ha pasado. Están todavía en Kaunas. El Barça no ha regresado de Kaunas porque ¿qué ha pasado en Kaunas? Y está un poco ahí como levantándose aturdido. Y por eso digo, le viene otro equipo con cara y ojos y el Barça, ojo. Pero mira, le ha tocado Valencia y, bueno, de algo le ha servido quedar primero en la fase regular, que te toque el octavo.
Bueno, es que el palo de Kaunas fue muy duro.
Fue muy duro.
Es decir, tú te clasificas 3-0, ganando claramente a Zalgiris, y estás en lo alto del rascacielos, arriba del todo.
Ha sido inesperado por completo.
Claro, y de repente en un partido te caes 100 pisos, Es muy duro el golpe,
El ostión ha sido de dimensiones importantísimas y se está notando, ¿eh?
Hombre, y tanto que se está notando.
Porque se percibe en el ambiente calma tensa. Sí. Calma tensa, se intuye que algo va a suceder cuando acabe la temporada. Y eso, algo parecido ya pasó el año pasado. Y ya vimos cómo acabó el playoff, el Barça. Ya. Y a mí me da la sensación que está en el mismo punto de la temporada pasada, que el equipo ya no va fino. Y yo veo al Madrid aparecer en el horizonte, que vienen como una locomotora, y me temo que el desenlace puede ser algo parecido a lo que vimos el año pasado en el playoff.
El Madrid este año puede hacer muchísimo daño al Barça. Como en
una nueva CB relativamente cómoda para el Madrid, como el año pasado.
Eso sería muy duro para los culés, Muy duro.
Pues viendo al Madrid, ¿cómo está? Pletórico de moral, confianza, sin presión, motivados. Sí. Y ver al Barça que está semi deprimido, que yo creo que.
Chus, tenemos ahora que llamarle Sir, Sir Chus.
Ah, en Chus,
No, por eso digo que, bueno, hay que ir partido a partido, eliminatoria, pero vaya.
Aquí ya los Cholos Simeone. Bueno, y antes de acabar, os quería preguntar por una cosa más, que no sé si habéis escuchado las últimas declaraciones de Ricky Rubio. ¿No las habéis escuchado?
Sí.
Yo dilas. Tengo pendiente de oír una entrevista de Ricky que ha salido ahora, pero no.
Sí,
no sé,
bueno,
cuál es.
El titular y donde ya empiezan las especulaciones es que me estoy planteando volver a casa. Y aquí se abren varios escenarios. Uf, claro.
¿A qué llama el casa?
Hay dos.
Casa es una.
Juventud, es decir, todo el mundo piensa en Badalona. Pero claro, también entendemos que él fue campeón de Europa en el 2010 con el Barça. No sé si el Barça tendrá algún tipo de derechos o no hacia el jugador, pero entiendo que Ricky Rubio no viene a Europa a retirarse todavía y que en su cabeza debe de entrar ganar títulos. Entiendo, ganar títulos me refiero, siempre enfoco a la Euroliga. De momento el Juventud, por desgracia, no nos puede jugar la Euroliga. Claro, ¿qué pensáis vosotros que se le pasa por la cabeza a Ricky Rubio? O irse al Fenerbahce de turno. No se descarta aquí nada. ¿Qué pensáis?
Yo por lo que he leído, que está negociando con el Barça, así, sin anestesia, está negociando la vuelta al Barça.
Es decir, bajamos el presupuesto un 25% y me pongo a negociar con Ricky Rubio, ¿y eso cómo lo entiendo yo?
Mirotic fuera y ya está.
Cambio de cromos, Mirotic o Higgins. Higgins tiene una ficha elevadísima, Higgins.
Higgins se va seguro.
Se va seguro, claro.
Sí. Y Mirotic, yo no veo claro que Mirotic se vaya, tiene 2 años de contrato, ¿por qué se va a ir?
¿No pensáis que Mirotic, después de su vuelta aquí a Barcelona, bueno, su vuelta no, cuando vino a Barcelona, ahora aparece un culé más, soc un catalamés, ¿no pensáis que es capaz de bajarse el sueldo? Creo que cobra 7 millones brutos, si no me equivoco, es una animalada. ¿No lo veis bajando el sueldo por quedarse en el Barça? O esos cantos de Milán, ¿no?, que tanto suena por ahí, Armani, esos trajes tan bonitos, ¿cómo lo veis?
Yo a Mirotic lo veo en el Barça. Y lo veo en el Barça cobrando lo que cobra. Es que.
Es que,
a ver.
Nos están engañando entonces, cuando hablamos
de. No, es que.
¿5% qué quiere decir entonces?
Pero ¿quién lo dice eso?
No, hombre, pues, o sea, los mentideros, los.
Pero es que hay mucho bulo. Yo no estoy diciendo que la sección. Bueno, sí, el presupuesto lo van a reducir, por supuesto. Pero el caso concreto de Mirotic, él tiene un contrato que hay que respetar. Y él está, tiene la sartén por el mango. Entonces, él reducirse al 50% su ficha, como yo he leído, a mí me parece un bulo. Un bulo más periodístico que en esta época hay 400 ellos. Ahora bien, que el Barça decida no renovar a Sanli, que se quiera deshacer de Higgins, que Saras, que también debe tener una ficha importante, no vaya a continuar y eso genere en el presupuesto global un descenso de un 15, un 20%, podría darse la circunstancia.
Pero tienes que encaber ahí a Ricky. Ricky no creo que venga aquí cobrando... No, no creo que haga un Pau Gasol, ¿eh?
No, pero Ricky Rubio, a ver, yo creo que ahora mismo... yo creo que Ricky Rubio, por la forma de ser que tiene y con lo que ha tenido y con lo que ha vivido a nivel personal, lo que quiere es disfrutar del básquet. El tema económico, yo creo que ya para él no es algo importante.
Entonces, decir, hacer una Brines, ¿no?
Sí, coger sensaciones. En Cleveland sí que tiene reconocimiento y tiene un lugar, pero ya es un, bueno, evidentemente es un lugar más de mentor y de tutelaje y de segundo plano. Pero regresar a la primera línea europea en el Barça, una o dos temporadas, tal como él se encuentra, yo no lo veo. A mí no me parece para nada descabellado. Lo del Juventud lo descarto. Es que, a ver, no,
es imposible.
Al Juventud dentro de 5 años o 6, cuando se vaya a retirar, pues igual. Pero si él todavía se ve con, yo qué sé, con condición física para competir y tal, y además hacerlo un club de primer nivel aquí en Cataluña, cerca de su casa y de su familia, para que se vaya él a Milán, a Mónaco, a Turquía o yo qué sé dónde. Es un tío sencillo, es un tío de barba, medio hippie, que hace entrevistas con camisetas y tejanos. No, no sé cómo explicarlo.
Con su caravana, con su Scooby-Doo y seguramente...
Exacto, es un tío relativamente... Es un tío llano y sencillo. Entonces, yo creo que el factor material del dinero a estas alturas de su carrera, no sé yo hasta qué...
Tiene para vivir probablemente 4 generaciones de rubios.
Que algo de dinero el Barça le va a dar, evidentemente. Ah, es que el Barça tiene un presupuesto de 40 millones o 41.
Un millón
bajar,
cae,
sí. Bajarlo a 30 sigue siendo un presupuesto potentísimo. O sea, 30 millones sigue siendo el segundo o tercero más de la Euroliga. Entonces, yo creo que, bueno, pues el milloncito de euros, algo de esto le ofrecerán. Millón y medio.
El tema deportivo, como el encaje, por ejemplo, con Satoransky, que todos suponemos que Satoransky seguirá, ¿no?
Sí, yo también lo creo. Sería brutal.
Encaja como un guante, encaja.
La Provítola y Ricky Rubio, bueno, esto puede ser.
No, a la Provítola, yo, sinceramente, yo a la Provítola me lo quitaba de encima. No, ¿ves?
Wow.
Otro.
¿Cómo no. Vamos a ver, ahora te está escuchando aquí la gente del Barça y dice, ¿cómo voy a quitar la Provítola? Si
yo no sé de acuerdo.
Claro. Bueno, yo creo que el rol que ha adoptado la Provítola esta temporada en el Barça ha sido precisamente la culpa de que el Barça de momento se haya comido nada esta temporada. Es un buen jugador, pero para él brillar tienes que sacrificar muchas otras piezas del puzzle que no te van a generar compensación. En un Juventud sí, o en un, yo que sé, un Lenovo Tenerife. En un Barça que tiene más actores principales, el hecho de provocar que emerja la figura de la Provítola está sacrificando piezas, como bien se vio en la Final Four, que no te va, él no te va a dar títulos. Entonces, como él en un rol secundario, ya se ha demostrado que no sabe, no es que no quiera, no sabe llevarlo a cabo, prescinde de él. Te puedes quedar con un jugador, por ejemplo, es que no todo tienen que ser primeros espadas en un equipo. Y si estás pensando en traer. Tienes a Jokubaitis, que no sé si continuará. Tienes a Satoransky. Tienes a Kuric, que no sabemos si lo renovarán. Que esto también son incógnitas, ¿vale? Pero traes a un tío como Ricky Rubio. Estás haciendo ya una línea exterior muy potente. Tú puedes jugar tranquilamente con Ricky Rubio y Satoransky como pareja exteriores. Combo. Es que son perfectos ambos.
Bueno, que sería, yo creo...
Dos bases sensacionales. Tienes a Brines, tienes a Kalinic, que también se habla de que Kalinic igual se regresa a Serbia, a Estrella Roja. Pero esa primera línea, en la posición 1-2...
Más que cubierta.
Está cubiertísima con Ricky Rubio y Satoransky. Entonces, el papel de... En el caso de que... Estamos hablando de que regrese Ricky Rubio, que lo he leído que está negociando. Entonces, como jugador de rol... El mejor jugador para desarrollar ese papel y mantener la solidez del equipo? ¿Es la Provítola, seguro?
No lo sé, pero la Provítola es un jugador que te puede decidir partidos en un momento dado, que yo creo que no debe de tener una ficha muy alta y que está encantado de estar aquí. Es decir, él ya vino repudiado ya del Madrid y vino aquí como un fichaje de, bueno, voy allí, mi última oportunidad, a ver qué pasa. Es decir, las expectativas eran muy bajas con la Provítola aquí en Barcelona y la ficha también. Por lo tanto, yo creo que no puede ser ni un tema económico y yo creo que no es un jugador problemático. Yo creo que como de relleno es un jugador excelente. El problema, claro, si tú tienes un entrenador que el rol que le da es de primera espada, pues a lo mejor el problema es otro.
Es que es el rol que se le está dando, pues, pues, ¿cierto? Entonces, ¿estamos en lo cierto o no?
Sí, sí, sí.
Que él juega...
La semana pasada, o la otra justamente, después de lo de Kaunas. No podía ser que los balones se los jugase la Provítola, mientras tenías el bueno ahí en la esquina. No puede ser.
Pero ya van varias veces esta temporada que el peso del juego ha caído en él. Entonces ya no sabes realmente si es que el entrenador ha llegado a la determinación de que ese es el único papel que él puede desarrollar, porque si le das otro va a ser un cero a la izquierda, porque pierde confianza, porque defensivamente no te aporta valor añadido, porque no ayuda en el rebote, etcétera, etcétera. Entonces si un jugador que puede ser diferencial ofensivamente pierde confianza, tampoco va a rendir ofensivamente. Yo el tema económico con él no lo sé. Yo, a mí, repito, para un Barça me sigue haciendo el poco peso a mí, pero es mi opinión, y probablemente esté equivocado. Y sobre todo, si estás hablando de tener un tipo como Ricky Rubio, claro, más Satoransky, más un jugador que está creciendo y que le tienes que dar continuidad, como es Jokubaitis, etcétera, pues como tienes a Brines,
Kuric, yo creo que no lo van a renovar. Higgins, yo también creo que se va. Y probablemente la Provítola, ¿cómo lo veríais si cruzase las dos calles y se nos vaya al Olympique? Es imposible eso.
Tiene que bajarse el sueldo muchísimo. No, por Durán, yo creo que encantado. Aparte lo conoce, pero no. Pues económicamente no creo que sea viable. Pero es más viable
¿Pensáis que podría haber un equipo en Europa que podría mantener el sueldo del Barça? Y en este caso, de que no lo hubiera, ¿hay mejor sitio para vivir que Badalona?
De la Provítola. Yo te digo un lugar que está muy bien, que va a la Liga este año y que le hace falta un anotador como él, que es Gran Canaria. Yo ahí lo veo, por ejemplo. Con Lakovic, además, que lo conoce. Bueno, ahí lo dejo.
Sí, y cualquier en Turquía o vete a algún equipo...
Yo creo que jugando ahí en Turquía, no lo veo. Yo creo que, ya
yo
no
creo que la Pro, después de lo que le pasó en Zenit, yo creo que él se va a quedar por aquí, por España, y que se siente querido y ya está. No creo que se vaya a ir otra vez. No.
Bueno, Baskonia va a tener movimientos también, plantilla, tenía entendido. El sustituto de Marcus Howard o de Darius Thompson, la Provítola. No lo sé.
No, Jesús, no veo yo. La Provítola no es un jugador en el cual tú puedas crear un proyecto.
No, pero
ya tiene un proyecto más o menos hecho, es una pieza que no sé, es el regreso del hijo pródigo, ¿no? Es diferente.
Pero él va a renunciar a poder jugar en la Euroliga por jugar en Badalona. Yo creo que no. Todavía yo creo que él está en la cresta de la ola todavía. ¿Sí? Hombre, sí, un jugador importante en el Barça es como bajar dos peldaños, ¿no? Soy titular en el Barça para ir a jugar al Juventud. Yo creo que es una con todo el cariño para mi Juventud, pero es un descenso demasiado brusco. Bueno, pero Tomis ya tenía una edad en el Barça y ya.
Perdona, ¿qué edad tenía Tomis cuando fue al Juventud y qué edad tiene la Provítola ahora? Yo creo que igual uno o dos años más tendría Tomis en aquel momento. Yo estoy convencido que Tomis 34, tenía propuestas de Euroliga. Estoy convencidísimo.
Sí.
Seguro, pero él priorizó el tema familiar.
Ah, efectivamente, ahí es donde yo voy. No nos damos cuenta.
Él le dio importancia a eso. La Provítola es argentina. Es que no sé exactamente. Ojalá. Estaría bien ver. Aunque pasa que el Juventud encontró a Andrés Félix una Provítola de bolsillo. Por eso el encastre. Félix, la Provítola, Guillem Vives. La Provítola tendría que jugar de dos, como hace en el Barça. Sí, sí, sí. En el Juventud te encantado. El entrenador ya tiene el camino recorrido.
Claro.
Pero no sé yo si el Juventud está en disposición económica de poder ofrecerle. Tú hablas de otros clubes. En Turquía le pagarán el triple que en el Juventud.
Sí, pero es
ya, pero esta gente quiere ganar dinero. Porque
está cobrando, se retira. Está cobrando un millón en el Barça, en la Pro.
Eso es el presupuesto del Juventud.
Pues, no, pero un millón por tres años son 3 millones que ha ganado, más lo que venía de Rusia, que pegó un buen atraco en el Zenit este hombre, no nos olvidemos. Este pegó un buen palo en Rusia, es decir, ya vino con las mochilas cargadas. Más lo que ha ganado en su carrera, a ver, no es Messi, no ha ganado el dinero de Messi, pero cuidado para vivir medio bien, ¿eh?
Aquí en Badalena, sí.
Que luego se podría quedar en el club. Ojo, estoy haciendo unas suposiciones que al final me las estoy creyendo hasta yo, ¿eh? Pero bueno, luego te retiras, te quedas aquí trabajando en el club, en el staff técnico. Bueno, es un buen futuro, ¿eh?
Ojalá se diera.
Yo lo veo aquí, pero de aquí 2 años, 3 años. Ahora creo que, como ha dicho Jesús, tiene que bajar un escalón, pero bajar un escalón en Euroliga, o sea, Valencia, Gran Canaria, perfil así, Baskonia, y luego ya acabar en Badalona.
Creo que va a ser... ahí sí que es verdad. Bueno, pues nada, señores, son las 6 de la tarde, creo que es una buena hora para dejarlo aquí. Hemos hecho dos partes del programa, yo creo que ha estado muy interesante. Y oye, nos vemos la semana que viene, ya veremos dónde y con quién.
Una sorpresa.
Bueno, y con, y con más resultados para comentar.
Hombre, seguro, ya habrá cosas decididas, ¿eh?
¿Y con los Celtics clasificados o no?
Bueno, yo al final también, otra cosa que me voy a creer, yo después del 3-0... ¿Qué voy a pensar? Pues bueno, maquillamos 3-1, 4-1 y para casa. Cuidado que no lo hagamos. Cuidado que no nos metamos ahí en esa final. Esa final que yo quería que la ganase Jokic. Y más los Celtics, evidentemente no. Ya voy con los Celtics.
Ahora viene el partido difícil, ¿eh? El de esta noche es el difícil.
Sí. Lástima no poder verlo. Es una pena que no se haya jugado esta noche pasada, que no trabajábamos hoy y lo podíamos haber visto. Pero bueno, lo seguiremos. Pues nada, veremos la semana que viene lo hablamos.
Pues venga. Un saludo. Un abrazo.